Y porque no entendemos las tácticas del enemigo, caemos una y otra vez en la misma trampa, en el mismo pecado. Es por eso, si nos preguntamos por qué es que cada vez caigo en el mismo pecado, de la misma manera, porque no conocemos las tácticas del enemigo y no las conocemos porque no estamos poniendo atención.
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñenos en nuestro estudio en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 a 13, en el poder y la fuerza de Dios.
Efesios 6, versículos 10 al 17, donde estaremos en esta tarde estudiando de la palabra del Señor sobre el poder de Cristo. Y el poder que tenemos nosotros en Cristo, que es el tema de hoy, donde nosotros, se nos dice aquí la palabra que nosotros en Cristo tenemos el poder de Dios. Y esa es la clave. La clave no es que tenemos el poder de Dios en la música o en la oración o en el ayuno, y no que esas cosas no son buenas o que no se deben de hacer, sino a lo contrario, hasta en esas cosas la oración sirve, porque la oramos a Cristo, no solo por el hecho de orar. El ayuno sirve no porque dejamos de comer desayuno o almuerzo, cena, sino porque nosotros nos estamos poniendo bajo el poder del Señor y estamos buscando que Él nos alimente. Y es importante entender esas distinciones, que la palabra nos habla que en Cristo nosotros tenemos fuerza, en Cristo nosotros tenemos poder. Ahora, ¿poder para qué? ¿Poder para levantar un mueble? No, obviamente que no. ¿Poder para levantarnos en la mañana? No necesariamente. Pero es un poder de no quedar quebrantado, de no darse por vencido, de no dejarse llevar por las circunstancias que nos rodean. Que esa es la fuerza del cristiano. Porque no necesitamos fuerzas para el día a día, necesitamos fuerza para no perder la esperanza, para no hacernos personas carnales que viven como si Cristo no existiera, como vivimos como si la llegada de Cristo no está cerca. Y esa es la fuerza que nos habla aquí la palabra de Dios. Leemos en Efesios 6, versículo 10, dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y este es el mandato, la palabra que nos habla aquí Pablo. Y como hemos estudiado después de que llegamos a Efesios 5, todo esto es acción, todo esto es aplicación. Nada de esto es doctrina de filosofía. No es de pensar y no es de de solamente pensar, oh, ¿qué quiere decir aquí Pablo? Eso requiere acción y la razón por qué nosotros posiblemente no tenemos paz, no tenemos gozo, no tenemos fuerza, no tenemos esperanza, no tenemos muchas de las cosas que la palabra nos ofrece. No es porque Dios no las está dando, no es porque estamos en una prueba, es porque nosotros no estamos caminando en esos pasos. Y esa es la clave, porque podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si camino en la carne, ¿quién me va a fortalecer? Pues no va a ser Cristo. Yo puedo decir, Cristo, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece, pero si nunca me apoyo en Cristo, ¿quién me está fortaleciendo? Pues no Cristo. Y es la importancia de entender lo que estamos diciendo. El significado de nuestras palabras tienen peso, pero solamente tienen peso cuando hay acción detrás de esas palabras. Porque toda palabra se puede decir, pero no toda palabra se cumple. Y la palabra que se cumple es la palabra que vale la pena, porque podemos decir cosa tras cosa, promesa tras promesa, pero la palabra que de verdad trae gran gozo es la palabra que sabemos que trae gran promesa, porque se cumple. Y es tan importante entender que cuando leemos la palabra, no estamos leyendo un libro con palabras vacías. No estamos leyendo de un Cristo que vino posiblemente a morir y resucitar y posiblemente lo hizo. Estamos leyendo de un Cristo que de verdad murió y resucitó por nuestros pecados. Amén. Y si decimos que creemos eso, entonces tiene que haber un cambio, no en la manera que hablamos solamente. No en que yo tengo que empezar a decir frases cristianas, sino en la manera que vivo, en la manera que pienso, en la manera que hablo, en la manera que se mueve toda mi vida. Porque de ahí viene el poder, de ahí viene todo lo que nosotros vamos a recibir en Cristo. Dice el 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalézcanse. Hemos leído de la exhortación que Él trae a los hijos y los padres, a los esposos y las esposas, a los trabajadores y los empleados, a los esclavos con los amos. Y dice, lo demás. ¿Y qué es lo demás? Porque ya nos acaba de dar todo relacional. Ya hemos establecido cómo se debe de comportar un esposo y una esposa, cómo se debe de relacionar un hijo y una hija con los padres. Hemos hablado de la relación entre los que están encargados con los trabajadores. Y dice, lo demás. ¿Y qué es lo demás? Pues lo demás es pues todo. Porque es una cosa que yo aprenda cómo relacionarme con mi esposa, yo aprenda cómo amarla, cómo protegerla, cómo cuidar por ella, cómo amarla como me amo yo a mí mismo. Pero ¿qué hago con mis dudas? Es una cosa que yo sepa cómo trabajar con mis hijos y cómo ayudarles y cómo guiarlos en los caminos del Señor. Pero ¿qué hago con mi soledad? ¿Qué hago con mi enojo? ¿Qué hago con todo lo demás? Porque es una cosa tener lo relacional estable y es otra cosa estar bien. Son dos cosas muy diferentes. Las cosas en la casa pueden estar bien y tú te puedes estar hundiendo en el enojo, en la duda, en lo que sea, en que no te importan las cosas del Señor, te aburren, lo que sea, en el orgullo, lo que sea. Y aquí dice Pablo, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que es una frase muy interesante, porque ¿en qué más sería que nos vamos a fortalecer? Dice, fortaleceos en el Señor, primero, en el Señor, en Cristo, y en el poder de su fuerza. que empezamos primero con el Señor y el poder que sale de la fuerza del Señor. Y lo que nos está aquí diciendo Pablo es que nuestra fuerza para todo lo que queda está en Cristo, está en el Señor. Y la fuerza que sale, el poder que sale del Señor, es en su fuerza nosotros recibimos todo lo que necesitamos. Porque hay dos cosas muy diferentes entre poder y fuerza. Porque el poder, pues es poderoso. La electricidad tiene mucho poder. Es por eso que uno no debe de tocar la electricidad, porque tiene tanto poder que te mata. Pero la electricidad no tiene fuerza. No puede levantar un carro la electricidad, porque para eso no es. Pero si agarramos una persona que está fuerte, tiene mucha fuerza, tiene fuerza para levantar, pero no tiene la fuerza para aplastarnos con sus manos. Pero sí nos puede levantar. So, son dos cosas muy diferentes. Cuando nos dice aquí Pablo que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, él nos está hablando que en el poder de su fuerza es la palabra y el Espíritu. Porque el Espíritu tiene el poder. En el Espíritu está el poder para darnos vida. Y eso que nos dice la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo quien nos da convicción de pecado. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda. Es lo que dice Cristo. Nuestro Señor nos dice que el Espíritu Santo se queda como nuestro ayudante. Nos dice Pablo en Romanos que es el Espíritu Santo que intercede. El poder de Dios es el Espíritu Santo. Y la fuerza es su palabra, porque es a través de la palabra del Señor que recibimos fe, porque es lo que nos dice Pablo. La fe viene a través de escuchar y escuchar ¿de qué? No de Jesús de Adrián Romero, no del hermano Ángel, no del pastor, de la palabra de Dios. Esa es la fuerza. El poder es el Espíritu Santo, la fuerza es la palabra. Y nos dice aquí Pablo, fortalézcanse en eso. Ahí van a encontrar la fuerza, en el poder de su fuerza. Dice el 11, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Y ahora entra a la razón por qué necesitamos esta fuerza, la razón por qué debemos de caminar en esto que nos dice aquí Pablo. Porque hay enemigos, hay un enemigo, no hay varios. Hay enemigos, y porque hay enemigos, nosotros tenemos que entender que necesitamos en la fuerza del Señor, tenemos que estar listos para lo aquí como nos dice, las insidias del diablo, las tácticas del diablo. Porque el problema es que nosotros, primero, no nos armamos con las cosas del Señor, no nos ponemos la armadura del Señor. Y lo segundo es, no conocemos las tácticas del enemigo. Y porque no entendemos las tácticas del enemigo, caemos una y otra vez en la misma trampa, en el mismo pecado. Es por eso, si nos preguntamos por qué es que cada vez caigo en el mismo pecado, de la misma manera, porque no conocemos las tácticas del enemigo y no las conocemos porque no estamos poniendo atención. En el boxeo hay un plan donde si hay un boxeador que tiene es buen boxeador, porque en el boxeo hay los que pelean y solamente son los que van a pelear, como Julio César Chávez, que era solo peleador y guerrero y todo eso. Y ustedes hay el tipo boxeador que no le pegas, pero él te pega y no le pegas y él te pega. Y esos no están en, según la gente, no son como Julio César Chávez, hombres así. Pero la idea es que un boxeador, a través de una pelea, empieza a establecer trampas. Y un boxeador empieza y en el primer round a lo mejor te pega aquí en la panza y piensas, oh, me va a atacar en la panza. Después, cuando sigue la pelea, te ataca arriba y abajo, se mueve para este lado. Y cuando menos esperas, te abre y completamente te noquea. Y puso esas trampas a través de toda la pelea. Ahora, un boxeador que tiene la madurez, la experiencia, puede entender y sabe cómo deshacerse de esas trampas. Y así es nuestra vida como cristianos contra Satanás. Si nosotros no estamos poniendo atención y no estamos poniendo la atención a lo que está pasando, a cómo somos atacados, en qué es lo que sucede, que cada vez que yo llego a mi casa y estoy cansado o cansada, siempre me viene al pensamiento la misma cosa y siempre caigo en el mismo pecado de la misma manera, siempre. Y es tan importante entender estas tácticas porque es ahí donde nosotros podemos deshacernos de eso. Y aquí nos dice Pablo, revestíos con la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Y poniéndonos la armadura del Señor es como nosotros podremos deshacernos de esas cosas. Por ejemplo, si cada vez que nosotros tenemos un mal día o cada vez que nosotros recibimos mala noticia, sabemos que nos ponemos en un lugar muy oscuro y nos empieza a dar pensamientos muy feos y nos perdemos en la mente, ¿cómo se pelea eso? Pues la oración. Nos dice la palabra de Dios que tenemos que tomar todo pensamiento captivo. Y es tan importante entender eso, porque si no dejamos que los pensamientos se lleven y empiecen a correr, y cuando menos esperamos, estamos llorando en la mesa porque pensamos lo peor. Nos hemos imaginado la cosa más fea que pueda pasar sin que haya pasado, pero como existe ya en la mente, es muy tarde. Y el enemigo ya nos atrapó y cualquier cosa que nosotros podamos hacer bíblicamente, pues ya está fuera porque ya estamos llenos de estrés o ansiedad o lo que sea. Y eso se pelea a través de la oración, pero se pelea antes. Cuando uno empieza a ¿qué pasa si esto sucede? Porque así empieza. ¿Y si sucede esto? ¿Y qué pasa si otra cosa sucede? Y cuando menos esperamos, ya hemos ido al funeral, enterrado a la persona, y ya estamos viviendo toda una vida sin ellos. Y ellos aquí todavía siguen. Pero es ahí donde tenemos que inmediatamente orar. Señor, quítame este pensamiento que no es verdadero, este pensamiento que no debe de existir aquí. Porque es ahí, y es una lucha que para algunos es más extrema que otros. Y es así la vida de cada uno de nosotros. Para unos hay ciertas cosas que nos van a afectar más que a otros. Pero así es la vida de todo cristiano, porque nuestras luchas son diferentes. Y si en nuestra mente estamos siendo atacados día tras día, pues obviamente nuestra vida es en oración, pues va a ser más extrema de una persona que no está atacada en la mente. Si una persona está atacada en su enojo, por ejemplo, y en su ira pecan y destruyen, pues ellos en sus oraciones va a ser oraciones más de calmarse, de paz, de buscar cómo deshacerse de eso. Y es posible que esas personas hagan otro tipo de oraciones. Nuestras oraciones, hermanos, se van a escuchar o se deben de escuchar muy diferentes porque tenemos luchas muy diferentes. Si nuestras oraciones se escuchan de la misma manera, es porque todos estamos pasando por la misma cosa, que hablando con algunos de ustedes entiendo que eso no es cierto. o estamos muy flojos, o nuestra relación con el Señor no existe y no sabemos cómo orar. Y eso es. Si todos estamos pasando por la misma cosa, entonces ¿y a qué todos orar de la misma manera, las mismas cosas siempre? Pero es imposible que todos aquí estemos pasando por las mismas cosas. Entre nosotros hay personas que en diferentes etapas, hasta las personas que son similares en edad o en etapas, tienen vidas muy diferentes. Es imposible que estemos en la misma situación. Y es por eso que es tan importante que entendamos nuestras oraciones es el principio de la pelea de todo. Porque es a través de la oración que nosotros nos sometemos a Cristo, nos sometemos al poder, buscamos el poder de Dios. Y empezamos a pelear contra las insidias o las tácticas del diablo, dice el versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y lo que tenemos aquí es el enemigo identificado. El enemigo no es el hermano o la hermana, el enemigo no es el que nos encontramos en el trabajo, la persona que nos está molestando. Nuestro enemigo es Satanás. Y todo lo que hace Satanás, todo lo que él hace es para destruirnos, para robarnos, para quitarnos lo que nosotros tenemos. Ahora, Satanás no nos puede quitar la salvación. No las puede quitar. Pero nos puede quitar todos los beneficios de la salvación. Porque podemos morirnos y la verdad que es muy triste es que hay muchos cristianos que van a morir, que mueren, llegan al cielo y se dan cuenta que pudieron tener el mismo gozo que tienen el cielo aquí en la tierra. Van a haber muchos cristianos que van a morir y van a pensar que la paz que van a sentir en el cielo nunca se pudo sentir aquí. Y esa es una gran, gran mentira. Porque si entendemos lo que nos dice el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro no es una oración global, no es para el mundo, es para nosotros. ¿Se recuerdan? Es los discípulos diciéndole a Cristo, preguntándole a nuestro Señor, ¿Cómo debemos orar? Y él diciéndole a su pueblo, a sus hijos, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que se haga tu voluntad en el cielo, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y eso nos trae el reino de Dios a la tierra para nosotros. No globalmente, obviamente, pero para nosotros. Y aquí nos identifica Pablo el enemigo, que no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es una batalla espiritual, y porque es una batalla espiritual, pues la armadura es espiritual. Y eso es muy obvio, obviamente. Porque si estamos jugando baloncesto y tú te traes tus tacones de fútbol, pues obviamente no estás jugando el mismo deporte. Son dos cosas muy diferentes. Estás queriendo ganar jugando un estilo que es muy, muy diferente. Y si nosotros queremos luchar contra las cosas carnales con las cosas espirituales, con cosas carnales, entonces siempre vamos a perder. Es por eso que no entendemos. Es por eso que la iglesia cristiana ha hecho enemigos de cosas que no son enemigos y ha ignorado lo que de verdad es enemigo. Por ejemplo, la iglesia cristiana hace enemigos de corporaciones y dice, oh, no vamos a ir al Target porque tienen baños para todo mundo. Ya no vamos a ir al Target, me voy a ir al Walmart. Dice, los cristianos no van al Target. Ok. Pero esta es una batalla carnal, peleándose carnalmente. Porque si el cristiano no va al Target, Target le dice, no, por favor, vengan. ¿Y si ponemos cruces en los baños? No. Porque para Target no les importa. Porque esa no es la batalla. La batalla no es el baño. Porque no sé ustedes, yo he ido al Target muchas veces. No me recuerdo cuántas veces he ido al baño en Target. Esa no es la batalla. Pero después hay un programa. Miramos el programa. Y el programa está lleno de cosas que están contra las cosas del Señor. Blasfemando al Señor una y otra vez. Y nuestros corazones se conmueven, nos sentimos incómodos, decimos, no debo de estar mirando esto. Lo seguimos mirando. ¿Por qué? No sabemos. Pues es un programa, no importa. Y es ahí donde tenemos que entender, ahora entra la batalla espiritual. Porque eso ahora ya es espiritual, porque ahora no es ya del baño, ahora es nuestro espíritu se está conmoviendo, nos sentimos incómodos, empezamos a sentirnos, no debo de mirar esto porque esto no está bien. Pero lo ignoramos pensando que solamente es la pantalla y eso es ahí algo espiritual y se pelea eso espiritual con la oración. Porque si no, aunque no lo creamos, eso cambia la manera que miramos a Dios. La razón por qué hay tanta gente cristiana que no guarda a las cosas del Señor como algo sagrado, algo santo, algo bello, algo que se debe de exaltar, es porque toda nuestra cultura ha quitado todo lo sagrado. Y esa es la razón. Es por eso que nosotros somos tan casuales, no sé si esa es la palabra, pero somos tan lo que sea para las cosas de Dios, porque todo lo demás, pues no importa. No hay nada sagrado en nuestra cultura y eso va hasta la iglesia. Y es por eso que leemos nosotros en la Biblia de cómo se vestían los sacerdotes, de la manera que uno se comportaba y vivía en la iglesia. Y nosotros, en vez de relacionarnos con eso, decimos, oh, eso era ya en los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos ellos hacían esto. Pero es tan importante entender que hay una reverencia que debe de existir en las cosas de Dios. Que debe de existir un corazón, un temor para las cosas de Dios. Pero el temor de Dios ya no existe en nosotros. Porque nosotros estamos tan a gusto con las cosas que están. Y es por eso que no podemos pelear contra las cosas espirituales. Y cuando nos dice aquí Pablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Son las ideas, son las filosofías que están saliendo del enemigo, de la cultura. Que cuando nosotros escuchamos a alguien hablar de lo que está sucediendo, es importante entender lo que se está diciendo. Por ejemplo, había una joven en Nueva York, pienso, que ella fue asesinada por un inmigrante. Y estaban entrevistando al presidente, y el presidente tuvo donde él habló a toda la nación esta semana. Y él cuando él habló, llamó al inmigrante, le llamó ilegal. Y tuvo una entrevista hoy en la mañana y el presidente, la persona le pregunta, tú dijiste, llamaste a la persona, al inmigrante, lo llamaste ilegal. Y dice el presidente, oh, sí, era mi error, no es ilegal, es una persona inmigrante. Y podemos, yo escuché eso y dije, ese no es el punto, no es si es ilegal, no es legal. El punto es que él asesinó a alguien. Sí, y dice, no debemos decir inmigrantes ilegales porque eso es una palabra que no es respetuosa. Y lo que estamos mirando en nuestra cultura es que se están preocupando más de las palabras, lo que se insulta, lo que nos insulta, y no en el acto. Y esa es la filosofía que empieza a llamar lo bueno malo, lo malo bueno. Y es tan importante que reconozcamos estas cosas, porque de ahí empieza. Hay un también en la cultura donde la idea que uno es lo que uno quiera ser. Y si yo me siento mujer, aunque tenga barba y me mire como un hombre, me tienes que decir mujer. Y si no me dices mujer, pues yo me enojo porque tú me estás faltando a mí el respeto. Yo soy mujer. Con barba, pelonera y todo. Soy mujer. Y es tan importante entender que es una pelea que podemos decir nosotros, qué ridículo es eso, sobre una palabra. Pero no es la palabra, hermanos. La batalla es espiritual, donde se empieza a cambiar lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno. Y es la filosofía y todo esto es la batalla que nosotros peleamos en lo espiritual. Y de ahí se empieza a deshacer pues todo lo que es sagrado, todo lo que es establecido. El matrimonio ha estado bajo ataque por mucho tiempo. Y ha estado bajo ataque no solamente por las personas que son homosexuales que se quieren casar, pero las personas que no son homosexuales que no se casan. Las personas que viven juntas, los cristianos que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Causa un ataque contra el matrimonio. Y es tan importante que entendamos que todo esto son ataques espirituales y no se pelean en la carne, se pelean en el espíritu, orando por estas cosas, trayéndolas al Señor. Y cuando nosotros estamos en la situación de hablar de estas cosas, entender lo que de verdad se está poniendo a la orden. Porque es el empiezo de todo caos, es lo que es. El comienzo de todo lo que trae una destrucción a toda una cultura. Cuando uno estudia la historia, por ejemplo, de los diferentes reinos, nos damos cuenta que todos los reinos caen cuando ellos paran de pelear. Es muy interesante porque nosotros pensamos, o la idea es que cuando hay tiempos de paz, entonces todo está bien. Pero lo que se encuentra es que cuando empieza a haber tanta paz, pues la gente empieza a crear problemas y se deshacen los imperios de adentro abajo. Por ejemplo, los romanos, el imperio romano no cayó porque otro reino vino contra ellos y lo destruyó. Ellos cayeron de adentro abajo, porque desde adentro ellos empezaron a preocuparse de cosas que no debían de preocuparse. Y cuando uno estudia la caída de los romanos, es muy similar a lo que está sucediendo en el país de los Estados Unidos hoy en día. Y es muy, muy interesante, porque se sigue repitiendo la historia. Pero nuestra lucha es contra las cosas espirituales, contra las tinieblas de este mundo. Y las tinieblas de este mundo traen mentira, traen engaño, traen el robar y el matar de las cosas de Dios. Y es por eso que es importante entender lo que de verdad se está diciendo. Y es por eso que cuando hablo de lo que es sagrado, eso es el principio pues, de todas las cosas espirituales. Hoy en nuestra cultura es muy difícil encontrar algo que de verdad sea sagrado. Cuando lleguemos al libro Apocalipsis en algunas semanas, porque es el libro que vamos a estudiar después de Efesios, nos vamos a topar con imágenes del cielo que son muy diferentes a cualquier imagen que se encuentra en cualquier iglesia. Porque en el cielo hay una reverencia a Dios, donde todos están adorando, donde todos están en completa exaltación de Dios, donde lo sagrado, pues es obvio. Y cuando hablamos de estas cosas, es importante entender, eso es lo que nos espera. Lo que nos espera a nosotros es un día donde todo lo sagrado estará delante de nosotros. Y la iglesia es la práctica para llegar ahí. Pero si nosotros no podemos con 45 minutos de un sermón, y nos estamos durmiendo y estamos... ¿Cómo le vamos a hacer una eternidad cantándole a Dios, hermanos? Si lo sagrado aquí en la tierra no es sagrado, ¿cómo le vamos a hacer? Si no podemos estar sin nuestro teléfono durante la adoración y no podemos exaltar al Señor, porque es porque tosió el hermano y me distraigo porque tose el hermano, o la niña está diciendo, hablando en su lenguaje, o tengo que mirarla cuando habla y no me puedo enfocar. ¿Cómo le vamos a hacer en el cielo, hermanos? Porque lo sagrado aquí en la tierra es lo sagrado. Porque si yo soy cristiano y ustedes son cristianos, ¿cómo nos atrevemos a orar el Padre Nuestro y después no elevar lo sagrado a lo sagrado? No tiene sentido. Porque si mi oración es que la voluntad del Señor se haga en la tierra como se hace en el cielo, entonces yo estoy diciendo que lo sagrado del cielo sea sagrado en la tierra. ¿Y quién guarda lo sagrado? No es Dios. En el libro de Apocalipsis, en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, de Isaías, los que guardan lo sagrado son los ángeles. Porque los ángeles son los que están adorando, los ángeles son los que están postrados delante de lo que de verdad es sagrado. Aquí en esta tierra, la responsabilidad de guardar lo sagrado es de nosotros, es nuestro deber. Porque si nosotros pensamos que Dios va a reservar lo sagrado por Él mismo, estamos muy equivocados, porque así no sirve. Así no, sería como tener la expectación que Dios se va a adorar Él mismo. Eso no sucede. La exaltación es de una persona a otra, y es nosotros exaltando y adorando al Señor. Y de ahí se pelea las luchas del enemigo, las tinieblas que trae el enemigo contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Dice el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Y esta es la razón. Tenemos que tomar la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, esto estar firmes. Ahora, ¿cuál es el día malo? El día malo no es un día específico necesariamente, aunque hay gente que piensa este es el día donde regresa Cristo y se aparece el anticristo y todo esto. Pero tenemos que entender, como hemos establecido cuando leemos en contexto, la palabra de Dios se establece y se pone en las cosas del Señor y tiene que tener sentido a la gente que estaba ahí. Y el día malo es cualquier día donde nosotros necesitamos pelear. Porque todos en nuestro caminar con Cristo hemos tenido malos días espirituales donde hemos necesitado de la armadura de Dios. Y de eso está hablando aquí Pablo. Que tenemos nosotros, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Porque esa es la meta, de estar firmes en las cosas del Señor, de estar firmes en lo que es Dios, para que cuando vengan los ataques, cuando venga la confusión, cuando venga la soledad, cuando venga todo lo que nos pueda tumbar, nos mantengamos firmes en Dios. Porque hay tantas cosas que puede quitarnos nuestro gozo, nuestra fe, nuestra paz. Tantas cosas. Y mirándolo muy cerca es feo cuando la paz se te quita, cuando cada movimiento causa pánico, cuando estás en temor y no hay descanso, y cuando esas cosas se te quitan, ¿dónde estamos? ¿Qué tenemos? Porque es fácil confiar en Dios y fácil orarle a Dios cuando pues todo está bien, y obviamente eso es obvio. Pero podemos nosotros encontrar la paz, podemos nosotros encontrar lo que necesitamos en Cristo cuando no tenemos dónde dormir, cuando se nos está cambiando la cama de un día al otro, donde estamos estresados por todo lo que viene. Estaba leyendo de David cuando él estaba en la cueva, y es una historia muy, muy bella, porque él se mantiene firme en Dios. Él no pierde su esperanza, él no pierde nada. Y hasta cuando encuentra a Saúl en la cueva y lo podía matar y deshacerse de todos sus enemigos, él no lo hace por reverencia a Dios. Porque hasta en los problemas espirituales tenemos que recordar está lo que es sagrado. Y nosotros, estando en situaciones difíciles, bajo ataque espirituales, tenemos que recordar que la exaltación de Dios es lo que vale más que todas las cosas. Porque no es de deshacernos de las cosas, es de resistir. Porque ni yo ni ustedes podemos deshacernos de Satanás. No es posible. No hay oración o ayuno que podamos hacer nosotros para deshacernos de Satanás. Hay la idea que se dice en algunas iglesias que lo que tú estás atando en la tierra se está atando en el cielo. Y siempre me da risa, porque entonces, ¿por qué no están atando a Satanás? Pues sí, eso es cierto, porque según ellos, lo que tú estás haciendo aquí allá se hace, sin entender lo que se está diciendo ahí. Pero está importante, nosotros no vamos a terminar a Satanás. Nosotros no vamos a matar a Satanás. Nosotros no vamos a destruir a Satanás. Nosotros solamente podemos resistir a Satanás. Y solamente resistimos a Satanás a través de la armadura de Dios.
Esto fue presentado por la Iglesia Primitiva. Acompáñenos el próximo miércoles en nuestro estudio en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 a 17, en la armadura de Dios.